Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Caravanistas van de gira desde California a Texas exhortando a resistir políticas del miedo. En la cuerda floja, programa de sheriff de Fresno en California para deportar indocumentados. Atentados contra periodistas en México obligan a cerrar importante diario fronterizo. Arrancó en Sacramento, capital de California, con un encuentro con legisladores que avanzan en convertir el estado en un santuario.
Hoy lanzamos la caravana contra el miedo, que viaja desde California hasta Texas y de regreso para el paro nacional del 1 de mayo. ¡Se puede! ¡Se puede!
Hizo escala ante un centro de detención en Richmond, donde dieron serenata a los inmigrantes presos. Luego se plantaron frente a los cuarteles de sheriff en Fresno y Bakersfield, exigiéndoles cesen su colaboración con los agentes federales de inmigración. Son las docenas de activistas de diversos grupos que forman parte de la caravana contra el miedo, que de manera itinerante denuncian el clima de terror en el que viven las comunidades inmigrantes y piden garantías para sus derechos humanos. La caravana cruzará por los estados fronterizos de Arizona, Nuevo México y Texas y regresará a Los Ángeles a tiempo para celebrar las marchas del 1 de mayo. Nuestra colaboradora Chelis López va a bordo de la fila de 10 minivans y nos envió este reporte durante la escala en Bakersfield en el cuarto día de la gira.
Me encuentro frente a las oficinas del congresista Kevin McCarthy. Una delegación de la caravana contra el miedo le toca la puerta ya que se encuentra en el distrito por las vacaciones de Pascua. Sin embargo, no los recibe, pero sí llegó la policía acudiendo al llamado del personal de la oficina. La delegación entra y sale cargando una cruz, simbolizando que son los inmigrantes quienes cargan la economía de los Estados Unidos. Después, la caravana contra el miedo, integrada en su mayoría por mujeres activistas, se dirigió a las oficinas de otro congresista republicano, David Baladao, quien tampoco lo recibió. Ahora, la caravana se dirige al sur de California. Protestará frente a la Adelanto, una cárcel privada de inmigrantes, acusada de hacer ganancia extra del encarcelamiento de migrantes. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Bakersfield, California, Chelis López.
Una de las organizadoras de la caravana contra el miedo es Alejandra Valles, alta dirigente del sindicato SEIU, que representa a más de 40,000 trabajadores aeroportuarios y de la limpieza de Los Ángeles.
Pensamos que el abuso a nuestra humanidad, a nuestros derechos humanos, ha surpasado un nivel que podría llegar a ser una crisis humanitaria. Ahorita el miedo que se siente en nuestras comunidades por el enfoque a deportaciones y separaciones de familia y todo el mundo que les ha dicho que somos criminales y que nos tengan miedo, nosotros estamos saliendo diciendo, ¿sabes qué? No, nosotros no somos eso, somos seres humanos y nosotros estamos con la frente bien en alta para decir, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar ya. Hay gente que está resistiendo, comunidad tanto afroamericanos como latinos, luchando juntos para combatir este odio.
Desde México se han sumado varios caravanistas. Ernesto Ledesma, director del canal de televisión Rompe Viento TV de la Ciudad de México, criticó en duros términos la actitud del gobierno mexicano ante lo que calificó de crisis humanitaria.
Es una vergüenza la actitud, el posicionamiento del gobierno de Peña Nieto, de su secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pusilánime. Y nos queda claro en México que nosotros no contamos con ellos ni vamos a contar con ellos.
El periodista y activista Ledesma dice que esperan que al final de la caravana quede tejida una red de organizadores que hagan trabajo coordinado en ambos países.
Una red binacional que conecte a los estados de Texas, de Arizona, de Nuevo México, de California, en Chicago, en distintos estados de los Estados Unidos, que nos haga invencibles frente a las propias autoridades que están violentando no solamente la ley, sino también los derechos humanos y derechos universales de un gran sector de la población civil aquí en los Estados Unidos.
Fue Ernesto Ledesma, de la Caravana contra el Miedo, que este fin de semana hace escala en Los Ángeles para enfilar luego a la fronteriza San Diego y de allí a Arizona. Mientras que grandes condados de California, incluso el gobierno estatal, se resisten a cooperar con autoridades de inmigración, la sheriff del condado de Fresno piensa diferente y da libre acceso a las autoridades de inmigración a los expedientes de sus presos. Esta práctica, que ha conducido a la deportación de inmigrantes que solo tienen faltas menores, ha generado frecuentes actos masivos de oposición frente a las oficinas de la sheriff. Vanessa Rancaño nos muestra el drama de una familia mexicana que terminó dividida debido a esta colaboración de Fresno con los federales.
Sally Port Clear.
En una cárcel del condado de Fresno, la sargento Elisa Magallanes interroga a un recién arrestado. Los separa un grueso vidrio con una pequeña ventana.
Are you a U.S. citizen?
Okay. Le entrega un formulario donde autoriza que ICE, Immigration and Customs Enforcement, pueda entrevistarlo en la cárcel, pero le explica que tiene derecho a negarse.
Sometimes they'll ask me questions.
A veces me preguntan si estoy siendo deportado y les explico que en este momento no, pero que sí hay esa posibilidad.
Y aquí, esta posibilidad es muy grande en comparación con muchas cárceles de California. En Fresno, el sheriff del condado le da a ICE acceso completo a los presos y comparte toda su información, incluidos detalles de los cargos y antecedentes penales.
My perspective, it truly is a win-win.
Margaret Mims es la alguacil del condado de Fresno. Hace 2 años estableció esta colaboración con ICE.
Keeps people from being released back into our
community. Evita que las personas que han cometido crímenes, muchas veces múltiples crímenes, sean devueltas a nuestras comunidades y mantiene a ICE en nuestra cárcel y no tiene que salir a la comunidad, lo que crea temor entre las personas que ICE no está buscando.
Un guardia de la prisión me muestra una diminuta sala donde ICE interroga a los detenidos.
Aquí dejamos solos a la gente de ICE con el detenido.
El verano pasado, Edgar Torres pasó por esa amarga experiencia. Compartió los detalles en una entrevista por Skype.
¿Y sabes quién soy yo? Que no, yo sé, bueno, pues yo soy ICE.
El agente sospechaba que era indocumentado y lo presionó para que firmara la deportación voluntaria. Torres se negó.
No quería firmar porque yo quería luchar por ellos, ¿entiendes? Pues yo tengo a mi familia allá en Fresno.
Hace 2 años, Torres había sido condenado por violencia doméstica, pero ya se había reconciliado con su esposa y trabajaba de cocinero. Sin embargo, tenía una orden de aprehensión pendiente, ya que no terminó las clases ordenadas por la corte. Fue detenido porque manejaba su auto con una luz trasera fundida. Cuando el policía revisó sus antecedentes, se lo llevó preso. Para que firmara su deportación, agentes de ICE lo entrevistaron 3 veces. En cada entrevista aumentaban la presión.
Me agarraban así el brazo fuerte y siéntate. Le pegaban así el escritorio y me dejaban las hojas firmes. Y le dije, bueno, pues todos modos vamos a venir por ti el día que tú salgas, ya sabemos qué fecha tienes de salida.
Los agentes también arremetieron contra la mamá de Torres.
A mí me habló por teléfono y me dijo, ¿él es de aquí? Y le dije, no, pero pensando que era el abogado. Cuando me va diciendo que es migración, sentía muchos sentimientos de culpa.
Un par de días después, María visitó a su hijo en la cárcel.
Le dije, ¿por qué les diste mi número de teléfono? Dice, mamá, me sentía tan presionado.
Cuando Torres salió de la cárcel, agentes de ICE ya lo esperaban. Pasó otros 6 meses detenido en una cárcel de inmigración, hasta que convencido que no podría ganar su caso, firmó su salida voluntaria. Edgar Torres ya está en San Luis Potosí, pero su familia quedó dividida.
Eso es una cosa muy triste que nadie le deseo, la verdad.
Su esposa y su hija de 10 años aún viven en Fresno y no tienen documentos y están deprimidas. Dejó una nena de 5 meses de edad, ciudadana americana, y su madre, María, que trabaja de cocinera. Es ahora el único sostén de la familia y además está pagando más de $7,000 que le debe al abogado quien defendió sin éxito a su hijo.
Y ahorita pues lo que estamos tratando es de salir adelante con las niñas.
Para Angélica Salceda, abogada de ACLU, el caso de la familia Torres ilustra los problemas de la colaboración policía-ICE.
Esas son las prácticas que creemos que son increíblemente problemáticas y que llevan a la separación de las familias y provocan miedo en nuestras comunidades.
La colaboración del sheriff de Fresno con ICE es un claro ejemplo de la estrategia que buscará ampliar Trump durante su gobierno, afirma Syra Hussein, abogada del Asian Law Caucus en San Francisco.
Cuando el mensaje de la administración a la policía local es, queremos que nos ayuden a deportar a la gente, yo diría que Fresno ya está configurando ese camino hacia una cooperación sin límites.
California ya limita la colaboración de sus policías con las autoridades de inmigración, aunque condados como Fresno, Orange, Kern y Stanislaus mantienen programas de colaboración. Para establecer una política única, el Senado estatal aprobó recientemente The California Values Act. Si, como todo indica, se aprueba en la Asamblea y se convierte en ley cuando la firme el gobernador Brown, impedirá que Fresno o cualquier departamento de policía con políticas similares dedique recursos para aplicar la ley de inmigración y limitará el acceso de ICE a las cárceles del estado. El gobierno de Trump ya los amenazó con retirarles fondos federales. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Fresno, yo soy Vanessa Rancaño.
Días después del asesinato de la periodista mexicana Miroslava Breach, colaboradora del diario Norte de Ciudad Juárez, el dueño anunció el cierre inmediato de su periódico, un medio que había servido por casi 30 años a esta región fronteriza. Oscar Cantú, el fundador, dijo que se vio obligado a tomar esta drástica decisión por el peligro de muerte que corren sus periodistas y por la impunidad de que gozan los asesinos.
Al ver esta atrocidad, con la hazaña que se hizo en presencia de sus hijos, nunca había sentido ni me había percatado de lo acostumbrado que ya estamos los medios de comunicación en general a reportar la violencia o el crimen como algo normal. Y me percaté de que los periodistas en Chihuahua en los últimos 60 días han sido 3 con Miroslava los que han sido asesinados. 99.75% de los crímenes cometidos contra periodistas en México son impunes. Revisé además publicaciones de hechos que nosotros hemos denunciado y evidenciado y me fui a los últimos 20 años y me di cuenta que la constante era la impunidad, no solo hacia los periodistas, sino yo creo que menos del 8% de los crímenes cometidos en México quedan impunes. Entonces, dije yo no puedo poner en riesgo la vida de ninguno de mis colaboradores porque el periodismo que nosotros hemos hecho ha sido un periodismo muy crítico y de contrapeso. Y como consecuencia tomé la decisión de hacer algo diferente como protesta. Este es un acto de protesta.
Oscar Cantú, presidente del recién cerrado periódico Norte de Ciudad Juárez. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación W.K. Kellogg y de California Endowment. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stavely. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.